Bienvenidos a Noticias Turísticas con Enfoque. A partir de ahora, escucharás noticias, reportajes, entrevistas de turismo, conducción y producción general, Rosa Acosta, acompañados por destacados periodistas turísticos de Latinoamérica. Noticias Turísticas con Enfoque. Una manera distinta de informar, con otro enfoque.
Hola, hola, mis queridos amigos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos, un programa más, acompañándolos, como decimos siempre, en Noticias Turísticas con Enfoque. ¿Quién les habla? Rosa Acosta. Hoy, como siempre y como todos los programas súper especiales, vamos a estar compartiendo, obviamente, que sí, del tema de Bolivia como patrimonio mundial. Y voy a estar acompañada en un ratito nada más con un integrante, podemos decir de la colectividad, que nos va a contar algunas cosas, pero vamos a hablar hoy del turismo deportivo y cómo se mueven estas masas por distintas partes del mundo. Pero para empezar y para pensar en Bolivia y pensando en el futuro ya en 2018. Mientras tanto, más que nada, le vamos a dar comienzo, le vamos a dar lugar a nuestros primeros anuncios para luego arrancar con todo en nuestro programa.
Sayago Records. Sayago Records.
Porque acceder a tus sueños es tan simple como hacerlos reales. Ya no corras tras él.
Sayago Records. Sayago Records.
Si querés grabar hoy, tu sueño es real. Jingles, demos, pistas, publicidad, producción integral de tu CD, producción artística para radio, teatro, TV y películas.
Sayago Records. Sayago Records.
Sayago Records. 15-34-27-8777.
Sayago
Records. www.sayagorecords.com.
Con el objetivo de dar a conocer la oferta empresarial, gubernamental, educativa, artística y comunicativa del turismo de la provincia de San Luis y demás provincias de la región, la Alianza Latinoamericana de Periodistas Turísticos te invita a la quinta Feria de Turismo en Villa del Carmen. El encuentro se realizará el próximo 11 de noviembre y está dirigido a público en general, convocando la participación de empresas de turismo, medios de comunicación, instituciones educativas con carreras turísticas y afines, artesanos, privados y poblaciones que deseen enseñar un proyecto de relevancia turística, vender o promocionar sus productos. Quinta Feria de Turismo en Villa del Carmen, sábado 11 de noviembre, de 15 a 20 horas. Para inscripciones e información, escribinos a Periodistas Turísticos San Luis, @gmail.com o al 2664-811495.
Qué bueno, ya estamos despegando, dándole inicio al programa, pero también, como siempre, vamos a hablar de algunas cositas relacionadas al tema de estar volando. Tal es así que un vuelo charter de Avianca unirá Tucumán con Iguazú. Llegará la próxima semana al aeropuerto Benjamín Matienzo. Funcionarios y empresarios partirán el miércoles o un día de la semana que viene hacia la ciudad misionera con el fin de firmar convenios de cooperación turística. La habilitación del Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo ha mejorado el tráfico aéreo desde y hacia Tucumán. Le mandamos un saludo bien grande a nuestros amigos tucumanos, que siempre están escuchándonos. Principalmente a la gente de Famaillá, que están ahí cerquita también. Si bien hasta ahora un destino diferente lo marcó el vuelo de la TAM al unir, por ejemplo, bueno, en este caso tan particular, ahora vamos a hablar un poquito de la TAM que une Lima, Perú en este caso, con esta estación aérea local. Ahora se abre una experiencia piloto para que los tucumanos lleguen a otro destino turístico que es el tradicional y conocido, típico de aquí de la Argentina, que son las cataratas del Iguazú. El charter de aerolíneas Avianca realizará su primer vuelo experimental con la idea de promocionar, por supuesto, este vínculo entre Tucumán y Misiones. Y es interesante este mapa que se arma de este flujo turístico para abrir esta otra conectividad, podemos decir. Es un informe que dieron hace unos días en La Gaceta, que es este diario tan conocido aquí en la Argentina. Y nos contaban algunos detalles de cómo se va a realizar este tipo de servicio. Por lo tanto, es más que nada una misión comercial, porque fíjense ustedes qué particularidad. En estos días, el Parque Nacional Iguazú recibió nada más ni nada menos que 1 millón de habitantes en lo que va del año. ¡Cah! Terrible. Es la primera vez que se llega a esta cifra durante la primera quincena, en este caso, de septiembre. Lo declaró el ministro de Turismo de Misiones, el señor José María Arruda, que hemos tenido el placer de conocerlo, quien se reunirá precisamente en la semana siguiente con la delegación tucumana que viajará hacia el centro turístico, donde obviamente van a hacer el recorrido de qué es lo que va a conocer la gente. Además de los operadores de esta actividad, obviamente, algunas agencias de viaje y de referentes, bueno, precisamente de los parques nacionales, como el campo de los Alisos o el de la Conquija. O sea, es un ida y vuelta. Muchos van a ir para conocer las cataratas, otros van a ir a conocer los campos de los Alisos o la Conquija. La aeronave que van a utilizar es la ATR-600 de Avianca y arribará aproximadamente, calculan ellos, que a las 19 horas de el martes, con los operadores y los especialistas que son los que le van a dar, a través del Ente de Tucumán de Turismo, una modalidad que le llaman ellos Fans Press, que significa algo así como viaje de familiarización. El vuelo será recibido con el tradicional bautismo en el aeropuerto Benjamín Matienzo con 2 autobombas. Avianca tiene previsto montar un UV, que es un modo de conectividad aérea en Tucumán, con aeronaves de las mismas características del charter que trasladará a funcionarios y a empresarios a esta provincia de Misiones. La verdad que bárbaro. Bueno, por otro lado, Giovelina destacó también que en Santiago de Chile será el próximo destino internacional en un vuelo de la TAM previsto para el mes de octubre. En esta oportunidad se realizará una jornada de promoción en el Parque Arauco de Chile, que bueno, en una de estas noches la idea es esa, ¿no? Que vayan los tucumanos directamente, que tengan sus propios vuelos a Chile. Y ahora, en lugar de despegar, vamos a aterrizar. Y esto tiene que ver en Córdoba. Estaban las personas asombradísimas de este enorme avión de carga ruso ucraniano, que es el Antonov 124, uno de los más grandes del mundo. Aterrizó hace unos días en el aeropuerto Ingeniero Ambrosio Tarabella de Córdoba, procedente de Houston, Estados Unidos, con máquinas para la planta termoeléctrica, que obviamente vienen desde allí, que se va a construir en Villa María, y generó una gran atracción en vecinos que llegaron hasta la estación aérea para apreciar el imponente tamaño de la aeronave. Es para que ustedes se den una idea, la nave de largo alcance y de gran capacidad de transporte que tocó el suelo cordobés, la verdad que impresionante cuando cuentan cómo venían estas turbinas, sirven para trasladar locomotoras, turbinas para centrales eléctricas, también trasladan yates y materiales de grandes dimensiones. Imagínense el tamaño, enorme. La verdad que me impresiona de solo pensar. El trabajo de descarga demandó 5 horas en una logística inusual en el aeropuerto de Córdoba. Y el avión se va a quedar, por supuesto, varado en un espacio que se llama Pajas Blancas hasta la semana que viene. Antonov 124. Trajo 2 módulos de control, que son Power Control Module, equipos que contienen todo el sistema para el manejo de cada una de las turbinas de gas, y en este caso lo detalló Ricardo Bermejo, director comercial de esta empresa, y agregó: el traslado en avión permite acortar los tiempos que antes los hacían en barco y que duraban aproximadamente 30 días. Continuamos el vuelo. ¿Y qué podemos decirles a ustedes, amigos, que hay un gran interés por estos famosos low cost Flybondi que anticiparon que va a haber vuelos directos a Tucumán? ¿Saben por cuánto? Por 900 pesos. Algo así como muy poquitos dólares para muchos. La verdad que los miembros de esta empresa se reunieron hace unos días con el que es el actual gobernador de la provincia, y esta aerolínea mantuvo esta reunión con distintas autoridades tucumanas y adelantó que a partir de enero ya ofrecerán vuelos desde el aeropuerto Benjamín Matienzo a Buenos Aires. ¿Qué me cuentan? Buenísimo, buenísimo. Se reunió en este caso el director de Relaciones Industriales y Asuntos Gubernamentales con esta compañía, quien mostró, bueno, un gran interés por la firma y por la provincia, mejor dicho. Tucumán tiene mucha productividad y tiene producción. El tucumano necesita, dice, viajar. Esto lo decía Mansur, lo dijo Tosuti. En las declaraciones de prensa, en junio el gobierno nacional oficializó la autorización a la empresa Flybondi de las líneas aéreas Sociedad Anónima, conocida comúnmente como Flybondi, a explorar 85 rutas aéreas nacionales e internacionales. Y obviamente ya se están poniendo en práctica. Entre ellas se encuentran el tramo Buenos Aires-Tucumán, y la empresa está, como quien dice, afiladísima para hacerlo lo más rápido posible. Este encuentro realmente fue muy interesante. De hecho, la empresa de aviación está convencida de que Tucumán es un destino nuevo, pero que puede ser muy económico. Por eso hablaban simplemente de 900 pesos. ¡Qué bárbaro! Es re barato. Como gobierno, estamos orgullosos de que tantas compañías aéreas piensen en nosotros. Y esto dice que va a tener un beneficio bastante grande para el ciudadano tucumano. Con otra línea van a viajar a Chile, van a viajar a Misiones, y ahora estos vuelos tan económicos de Tucumán a Buenos Aires.
guardián de mi nación, forjador de la patria. Desde el ground te lo digo, es mi glorioso ejército, guardián de mi nación, forjador de la patria. Desde el ground te lo digo, desde el ground te lo digo.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
En el corazón de Sudamérica, en el corazón de Bolivia y en el corazón de un valle, se encuentra la hermosa ciudad de Cochabamba, La Llajta, capital gastronómica de Bolivia, cuna de grandes campeones sudamericanos, ciudad de tradición, costumbre y cultura. Más de 1 millón de habitantes, más de 1 millón de razones por las que Cochabamba será la sede de los Juegos Sudamericanos. 14 países en un mismo sentir se concentrarán en Cochabamba para celebrar al deporte con una gran variedad de disciplinas que se convertirán en parte de nuestra ciudad, nuestra calle, nuestra tierra y sobre todo nuestra gente. Toda Cochabamba y Bolivia entera está trabajando en el evento deportivo más importante de la historia de Bolivia. Tendremos una Villa Sudamericana y más de 30 escenarios deportivos que estarán esperando a los mejores deportistas. Gracias por confiar en Bolivia, gracias por confiar en los cochabambinos y sean bienvenidos a los 11 Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018.
Y qué bueno que podemos compartir. Hoy estamos un poco extraños porque no estamos acostumbrados a hablar de deportes, pero sí vamos a poner todas las energías en el día de hoy y hemos traído a un especialista, podemos decir, del tema de los deportes, principalmente de los deportes de Bolivia, que se vienen con grandes acontecimientos para esa república. Le damos la bienvenida a Poli. ¿Cómo estás, Poli? ¿Cómo andás? Tanto tiempo.
¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Acá esperándote para que nos cuentes de estos grandes acontecimientos que sucederán en el 2018 en Bolivia.
En el 18 sí, pero hay otros acontecimientos también que no nos podemos olvidar.
No nos podemos olvidar. Buenísimo. Contame, ¿cómo es esto de los 10 juegos? Décimo primer juegos de suramericanos.
Suramericanos o sudamericanos o panamericanos, que era anteriormente.
Antes eran los panamericanos. Me dejaron sorprendida, porque yo estaba buscando los panamericanos y no, nada que ver. Pero sí, eran los mismos. Qué interesante. Porque, contame cómo tenés idea, vamos a hablar un poquito de la historia de los juegos.
Y bueno, podemos decir que es un placer, ¿no?, para que nuevamente Bolivia vuelva a realizar estos juegos, porque fue donde se creó estos juegos. Ajá, allá por el año 1978 en la ciudad de La Paz. Mira, y nuevamente retorna a esta ciudad que es Cochabamba hoy en día.
Qué lindo, Cochabamba. ¿Dónde queda? ¿En qué parte de Bolivia está? ¿En el centro, en el sur?
A ver, ese día como Sudamérica, Cochabamba, Bolivia queda en el centro de Sudamérica, ¿verdad? Ajá. Lo mismo allá en Bolivia, Cochabamba es el centro, es el corazón.
Mira, qué bueno. Qué bueno. Y en estos 11 juego le toca, después de 10 veces, le toca, no, después de 9 veces le toca, es la segunda vez que le toca a Bolivia.
Cada segunda vez, sí.
Qué bueno. ¿Y qué tenés idea cómo viene para desarrollarse? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Cómo estuvieron los acontecimientos anteriores?
Y los acontecimientos, vayamos al primer juego, allá al 78, fue uno de los países que más medallas obtuvo. La única vez, sí. Y bueno, y lo otro que fue en el 14, también obtuvo 4 medallas de bronce, que eso es muy, muy, muy valioso para Bolivia, lo que es el atletismo a comparación de otros países.
Yo he tenido la oportunidad de estar en los Panamericanos y en los Parapanamericanos que se hicieron en Buenos Aires, en Argentina, en Mar del Plata, y acá en Buenos Aires también. Y los bolivianos tuvieron una buena participación. El tema es que, bueno, a veces como que le falta un poquitito, ¿viste? Con todas estas cosas. Y en este caso, ¿cómo se prepara Bolivia para este evento tan, tan particular?
A ver, ¿cómo podemos empezar? El atletismo allá, en otras palabras, podemos decir que es muy pobre, no tiene ese apoyo gubernamental, en la cual sabemos mucho que muchos atletas que fueron campeones, que ganaron muchas medallas, están trabajando en otros países.
Amateurs.
Y, sí, ¿cómo?
Bueno, acá en la Argentina también pasó lo mismo, hasta que se hizo ahora una ley que le permite a estos argentinos, a estos atletas, poder tener, como quien decimos, una especie de subsidio pequeño, o les dan una cuota para que ellos puedan entrenarse y puedan estar en un lugar privilegiado, podemos decir.
No, seguro que sí. A ver, podemos decir que aquí en Argentina hay 2 atletas que están representando a la Argentina, como en Perú, como en Colombia, hasta en Japón.
Hay uno atletas bolivianos
que fueron figuras hace un par de años atrás. Al no tener apoyo, tuvieron que emigrar.
Ah, bien.
Porque sí. Directamente...
¿No los repatrian? ¿No los vuelven en cada sudamericano, en este caso, como Juegos Olímpicos y demás, no los repatrian?
En los Juegos que pasaron años atrás, el año pasado, este año, donde hay competencias, ellos representan al país o al club donde están trabajando. Pero ¿qué pasa? Logran medallas, ellos siempre están con la bandera boliviana. Eso tiene de bueno. Como te decía, el atletismo allá no tiene mucho apoyo, como el Comité Olímpico, les da muy poca importancia. O sea que se deben estar preparando a pulmón, como uno dice, con el sacrificio de toda la familia, el apoyo de algunos clubes, y más que todo algunas pequeñas empresas.
Claro, seguro, como buen deportista amateur sería, ¿no? Pero en sí la ciudad, nosotros sabemos que la ciudad se está preparando, la ciudad de Cochabamba se está preparando para recibir o albergar cerca de 5.000 atletas, 2.000 y pico de periodistas, casi 5.000 voluntarios. ¿Dónde van a meter toda esa gente esos 20 días de mayo? ¿Tenés idea?
No, por eso está trabajando a pleno la gobernación de Cochabamba, por supuesto con el apoyo del gobierno central. Es un esfuerzo grande que están haciendo porque es conocido mediante el turismo. Imagínense, recién hablamos de 5.000 atletas, 2.000 periodistas y trabajan muchos voluntarios. ¿Dónde van? Y bueno, va a estar lleno los hoteles, las cabañas. O sea que esto va a mover mucho.
Tenemos una entrevista de cómo se están realizando, cómo se está preparando la ciudad de Cochabamba para recibir a los atletas. ¿Querés que escuchemos?
¿Cómo no?
Don Marco Antonio Luque, presidente de la Federación Boliviana de Atletismo. ¿Estará viviendo hoy por hoy la Federación Boliviana de Atletismo momentos históricos?
Con seguridad que son los momentos más importantes del atletismo boliviano. Porque el evento más importante donde el atletismo, donde el deporte se puede medir a nivel global, son los Juegos Olímpicos. El hecho de pasar de tener un atleta calificado con marca mínima a Juegos Olímpicos, que eso nos pasa hace unos 2 o 3 Juegos Olímpicos, a tener 7 atletas calificados con marca mínima A, bueno, en nuestro caso solamente existe una marca mínima, es sin duda alguna histórico. Es histórico, además, el hecho de que sean damas y varones. Es histórico que una de los entrenadores, ha calificado a 6, ¿no? Sin duda alguna es algo épico para el atletismo boliviano en lo que se refiere del tiempo histórico ahora.
Antes de hablar de los deportistas, hablemos del director técnico. ¿Quién es esa figura que históricamente ha puesto a 6 atletas en los Juegos Olímpicos?
Sí, se llama, es la profesora Marta Marín. Ella es una profesora de Santa de La Paz, entrena, ha sido atleta de jovencita y dedicada a la marcha hace ya varias décadas. Ella tomó la opción porque eso es muy importante y también bien importante valorar. ¿Por qué? Porque es alguien que está dedicando horas o seguramente todas las horas de su día a sus atletas. Porque el entrenamiento para un atleta de estas especialidades, de este nivel, es durísimo. No es una sesión, son 2 sesiones al día. Son sesiones de recuperación con fisioterapia. Son estadios de entrenamiento lejos de la ciudad. Muchos viajes y sin duda alguna esto es un proceso duro. Y ojalá esta persona sea además reconocida como debe. En el sentido, el reconocimiento a veces no solamente es social. La parte, creo, ese reconocimiento social yo creo que ella tiene hoy día. Los medios, la gente, los atletas, la federación la reconocen. El otro reconocimiento que para mí es importante y que es importante además para el futuro del deporte, es que también estas personas tengan un futuro económico. Porque son personas que tienen que mantener un hogar, que seguramente tienen expectativas de vida, ¿sí? Y son las personas que están generando estos grandes atletas. Entonces, esa es la parte que en mi concepto debe mejorar sustancialmente. Hoy día creo que no podemos... el tema del apoyo a los atletas de élite, sobre todo a los de atletismo, ha mejorado radicalmente. Tenemos un buen grupo de atletas con diferentes programas de apoyo, uno por el programa de CBN de los Tuncas y otro por el programa del Ministerio de Deportes y Herbalife. Tenemos un grupo grande de atletas que reciben un apoyo financiero, pero aún falta esa parte de pensar en que el cerebro que está detrás es también quien tiene que de la misma manera crecer y tener mejorar su nivel de vida y demás, para que también estimulemos de esta manera a otros a pensar seriamente en dedicarse a ser entrenadores de atletismo.
Ahí se cerrará el circuito tal vez, ¿no?
Exactamente, sin duda alguna, porque solo los atletas no lo van a conseguir. Necesitan a alguien que está planificando, pensando en todo el proceso de entrenamiento.
Tomando en cuenta las distancias en cuanto a marcas en unos Juegos Olímpicos, los Juegos Sudamericanos, ¿serán la meta, el objetivo principal para nuestros atletas?
Creo que es uno de los objetivos más importantes, y sobre todo más importante porque se realiza en nuestro país, porque se realiza en una ciudad como es Cochabamba, que nos va a permitir o nos va a dar ciertas ventajas competitivas importantes. Entonces creo que hay que aprovechar ese momento. La federación va a generar prontamente la nominación de un seleccionado nacional, un preseleccionado en todo caso, porque estamos con miras a los Juegos Odesur, porque a partir de eso vamos a generar una serie de programas de apoyo para estos atletas que quieren preparar y representar dignamente a Bolivia.
¿Consideras que estos Juegos Sudamericanos van a tener a los deportistas en un muy buen nivel?
Mire, nosotros en atletismo estamos muy esperanzados. Creo que tenemos un grupo muy interesante de atletas con grandes posibilidades de destacar en estos Juegos Odesur.
¿Podemos hablar de algunos nombres?
Bueno, primero los marchistas, ¿no? Marco, que es uno de nuestros marchistas en 20 kilómetros, el hermano menor, que hoy día es juvenil. Hoy día no lo podemos contar, pero en 3 años estará de 22 años y en excelentes Marcos Rodríguez y Pablo Rodríguez. Nuestras marchistas, Stephanie Coronado, Ángela Castro, esperemos la recuperación de Claudia Valderrama y Wendy Cornejo. Y tenemos otros atletas en las pruebas de fondo, jóvenes hoy día, pasando en su primer año de juveniles a mayores, que en unos 3 años esperemos estén en condiciones de alcanzar alto nivel. Bruno Rojas, nuestro lanzador de bala Aldo González, Rosemary Quispe y algunas otras fondistas o maratonistas que creo que pueden llegar a los Juegos con expectativas verdaderas de alcanzar medallas.
Con el objetivo de dar a conocer la oferta empresarial, gubernamental, educativa, artística y comunicativa del turismo de la provincia de San Luis y demás provincias de la región, la Alianza Latinoamericana de Periodistas Turísticos te invita a la quinta Feria de Turismo en Villa del Carmen. El encuentro se realizará el próximo 11 de noviembre y está dirigido a público en general, convocando a la participación de empresas de turismo, medios de comunicación, instituciones educativas con carreras turísticas y afines, artesanos, privados y poblaciones que deseen enseñar un proyecto de relevancia turística, vender o promocionar sus productos. Quinta Feria de Turismo en Villa del Carmen, sábado 11 de noviembre, de 15 a 20 horas. Para inscripciones e información, escribinos a Periodistas Turísticos San Luis, @gmail.com o al 2664-811495.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Qué bueno que fue escuchar a Marco Luques, que es el que nos daba cómo están los atletas preparándose, en este caso la delegación boliviana. Pero yo, Poli, también quiero que le contemos a nuestra audiencia cómo se está preparando la ciudad para recibir a tantos atletas. ¿Qué están haciendo en Cochabamba para esto?
Se está construyendo la Villa Suramericana, como se le llama.
Ah, la Villa Suramericana.
Suramericana, sí. Bueno, estos son 14 edificios de 12 pisos cada, cada piso, donde los bloques de habitaciones, ya dijimos cada piso, 4 departamentos.
Ah, mira qué bien.
Van a tener 4 departamentos, haciendo un total de 672 para esta.
Son 4 departamentos por cada piso.
Por cada piso, bien. Donde vamos a tener 672 habitaciones, ¿no? Y también se tiene previsto la inversión de bastante dinero esto, ¿no?
Estamos hablando de pesos bolivianos, ¿sí?
Pero estamos hablando de millones de bolivianos.
Creo que son algo así como 34 millones de dólares, una cosa así.
Claro, no estamos bien al tanto con el cambio.
Hicimos bien la cuenta.
No sé, pero podemos decir más o menos más de 250 millones de bolivianos.
Sí.
Eso para la primera fase.
Primera fase. Pero lo importante de esta parte que tiene que ver en particular que estos edificios que están haciendo, estos hermosos edificios que están haciendo, dicen que una vez terminados los juegos tendrán otra finalidad, como hicieron en Brasil, ¿te acordás? Que iban a desmantelar el estadio para hacer casas precarias. En este caso, la verdad que el pueblo boliviano fue muy ingenioso y está preparado para hacer de estas casas, las convertirá en vivienda social. Serán adjudicadas a familias de bajos recursos. La verdad que me pareció interesantísimo.
Porque imagínese semejantes departamentos, un condominio de 14 pisos, no va a quedar fantasma.
No, por supuesto. Además, habiendo tantos habitantes, son 14 edificios. Qué bárbaro. Y esto dice que va a estar. Esto ya está casi terminado, por lo que tengo entendido, ¿no? Ya estamos casi listos, podemos decir. Porque se está realizando con diferentes entidades, que son las empresas que están trabajando, y en este caso dicen que esta agencia estatal de viviendas que arma estos bloques, nosotros le llamamos monobloc acá.
Monobloc, sí.
¿Sí? Serán finalizados en su totalidad, calculan que para diciembre de este año. Pero yo tengo entendido, me contó un pajarito, que dice que para fines de septiembre ya viene la segunda etapa de las obras.
La parte fina, digamos, la segunda fase de las etapas sería, ¿no? Donde
claro.
Va toda la mampostería. La parte gruesa, bueno, sí, va a terminar y bueno. Depende porque hay algunas empresas que ya habían terminado algunos edificios porque fueron repartiéndose de dos en dos, son
claro.
7 empresas exactamente. Y algunos se terminaron y otros siguen, pero la parte fina yo creo que va a ser mucho más rápido.
Ah, puede ser, claro. Por eso es que dicen que ya para diciembre va a estar. No van a esperar a... Porque no dijimos las fechas que son, Poli. Decime las fechas en que se van a realizar los juegos. ¿Tenés idea? No te acordás.
Empiezan de... son 20 días que tienen.
El año que viene.
Son de a partir del 9, 8 o 9 de mayo.
De mayo,
sí, sí, 20 son días. 20 días.
Hasta abril.
Hasta
sí.
Abril.
Pero bueno, es el año que viene.
El año que viene,
sí. Podemos ir nosotros, ¿no? ¿Será que nos podrán?
Sería buenísimo.
Pero bueno, vos que sos periodista deportivo, puede ser. A mí no creo que... Bueno, pero yo como turista.
Ah, no, pero como turista, no, claro, por supuesto.
Como turista, a participar y a ver los juegos, que son un montón. Pero bueno, vamos a seguir con las construcciones, porque qué bueno esto de que todo un pueblo se prepare para recibir tantos atletas. Obviamente, no me quiero imaginar el aeropuerto, los transportes, los voluntarios que van, que tienen entrenamiento. No van el día de los del evento, van días anteriores, están entrenando. Es increíble, ¿no? Todo el movimiento que va a haber ya. De hecho, bueno, hace un año que están con todo este tema, ¿no? Tan claro, importante.
Claro, por supuesto, todo lo que es la parte de deportes mueve mucho a la gente. Esto mueve mucha en los comercios, la gente, como decir, gente que va a trabajar en las calles. Lo tenemos ejemplo claro cuando vamos a un estadio acá en Buenos Aires.
Sí, tal cual.
Y entonces ya estamos hablando de un evento donde van a participar de 14 países, donde se va a practicar 35 disciplinas.
Wow.
Entonces, imagínense cada país que lleva a sus atletas.
Sí, seguro. Además, tengo entendido, mirá lo que dice acá, en este informe que nos llegó, que es de habla de la segunda fase, y dice que, bueno, a que el Ministerio de Deporte ya adjudicó la construcción de la segunda fase de la Villa Suramericana a una empresa que se llama TADE. Pero aún así todavía tiene algunos detalles, ¿no? A todo esto dice que será reconocida como una villa deportiva. Las obras de la segunda fase de la Villa Suramericana, tras el epílogo de los Juegos, se convertirá en una villa deportiva o un centro de alto rendimiento, como tenemos acá en Buenos Aires, ¿viste?
No, seguro. Y esto, el centro de alto rendimiento, pero lo va a venir allá a Bolivia, más que todo allá en Cochabamba, a que puedan entrenarse estos atletas, estos artistas.
No solo
artistas.
Los cochabambinos.
No, no, todo el país.
Todos los
porque,
atletas del
país. Lamentablemente carecemos de esos.
Mira qué bien.
Carecemos, entonces esto va a ser un ejemplo para seguir.
Qué bueno, dice que contará con un hotel para alojar a 500 personas. También una serie de escenarios deportivos como una pista atlética, cancha de fútbol y graderías, un polideportivo, un velódromo y otras obras complementarias. Sí, no, vamos a hablar en criollo, están poniendo toda la guita. están haciendo todo. ¡Qué bueno!
Bueno, lo lindo que va a tener, va a quedar bueno. Las obras ahí.
Seguro.
Donde, por supuesto, alto rendimiento estamos hablando, donde van a haber mayor concentración de atletas, de por supuesto, del interior de Cochabamba, van a llegar de Santa Cruz, La Paz, de todos los departamentos, claro.
Te cuento detalles. El hotel tendrá 218 habitaciones dobles, 30 habitaciones para personas con discapacidad. Después vamos a hablar del tema ese.
Que eso no es muy bueno, ¿no?
No me quiero escapar de ese tema. Porque después de los panamericanos venían los parapanamericanos. Así que estos, ¿qué van a ser? Para suramericanos.
Claro, seguro que sí, porque para.
O sea que no termina los juegos en abril, sino que van a continuar todavía un tiempo más.
Un tiempo más.
Que bueno, no, vamos a tratar de tener toda esa información. Después le vamos a pedir a alguno de los.
Y van a tener un suite presidencial. A mí me gustaría.
Ah, mira qué nivel. Qué nivel. Una suite presidencial. Buenísimo. Mirá vos, no me lo imaginaba.
Donde van a tener saunas, comedor con capacidad para 136 comensales. Bueno.
Mira qué bien. Dice que también tendrán una pista atlética reglamentaria que además contará con áreas de lanzamiento, saltos y estará iluminada. También se tendrá una cancha de fútbol con césped natural de 68 por 105 metros y con graderías para 1.600 personas más o menos.
Y
seguro que van a meter 1.670.
No, van a meter más.
O 15.
Claro.
1.600.
Aparte, la cancha es una cancha reglamentaria, hablando... Sí, es
pero
una
no
cancha
es un
reglamentaria.
Estadio, pero no es un estadio de fútbol para que vayan a los del, no sé, en este caso, a jugar partidos convencionales de la Copa América o de la Conmebol, por ejemplo.
Es que no llega por el asunto de la cantidad de gente. Chiquitito. Pero las dimensiones sí existen, de 68 a 105 o de 70 o de 90.
Las medidas son reglamentarias, sí. Pero la capacidad para la gente no es suficiente, porque vos viste que en un partido de fútbol meten un montón de gente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Por otro lado, dice que se construirá también un coliseo polideportivo para el futsal, baloncesto y voleibol, que además tendrá un área para gimnasia artística, ajedrez, billar y tenis de mesa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y sigue, sigue, contame qué más.
Y bueno, estamos hablando de la villa donde va a quedar, ¿verdad? Después de eso tenemos otras sedes, por ejemplo, van a estar en Sacaba, donde se va a practicar otros deportes. Sí. Va a estar en Villa Tunari. Hay un montón de sedes, hasta incluso va a haber en un colegio militar, donde el colegio de sargentos, donde también van a practicar ahí otras disciplinas. Entonces, estamos hablando de los militares, ¿qué va a ser? El tiro.
Bueno, los bolivianos tienen el servicio militar, que es algo que nosotros acá en Argentina no tenemos. Es obligatorio, ¿verdad?
Es obligatorio, sí.
Sí, mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Así que las infraestructuras tenemos el velódromo, que tendrá una pista también de ciclismo de 250 metros cubierta, completa y piso de madera. Contará con un área de vestuarios, área médica, gimnasio para deportistas. Obviamente graderías, como dicen, que son los... ¿Cómo le llaman esto? No son, las graderías para nosotros son... ¿cómo se llama? Eso que tiene las maderitas que uno va y se sienta. ¿No se llama?
Las butacas, que existen en la cancha.
Las gradas. Bueno, claro. Ellos dicen graderías. Las gradas. Sí, para mí tenían otro nombre. Pero bueno, con capacidad para 900 espectadores, un palco oficial para 70 personas, también se construirá. Espacios para la prensa, o sea que tenemos lugar para ir.
No tenemos lugar.
Y también habrá cabinas de transmisión de televisión y de radio. Ahí estamos nosotros. Nos anotamos.
Nos anotamos, aunque para estar ahí en abajo. Yo no creo una cabina.
Querés ir de espectador, querés ir.
Claro, o bien estar ahí en el playón donde uno lo vive mejor con los,
bueno,
con los atletas.
Qué lindo. Poli, qué interesante. ¿Qué te parece si escuchamos un audio donde nos cuentan, cómo los últimos detalles? ¿Qué te parece?
No, muy bueno, muy bueno.
Bueno, qué alegría da el venir a la tamborada y ver que cada día hay más avances en el tema de los bloques que tenemos para recibir a nuestros deportistas en su alojamiento. Prácticamente todos los bloques han pasado o han concluido la fase de el trabajo en obra gruesa, y gran parte de ellas tienen un avance importante en el tema de la obra fina y su acabado. Los alojados en estos bloques en la Villa Suramericana realmente van a tener una comodidad que merece un deportista suramericano, y este es un trabajo pues muy comprometido desde el gobierno central, pensando que este evento, el 2018, tiene que ser todo un éxito.
Además de lo que ha sido la inspección a los bloques, bueno, se ha visto habitaciones, cómo se va a montar cada lugar, cada dormitorio, sótanos, con todas las áreas de trabajo que compone Codesur.
Así es, Codesur hoy ha hecho una inspección a la Villa Suramericana con un equipo multidisciplinario para que veamos en qué trabajo tenemos que hacer cada una de las diferentes áreas, como el equipamiento, el tema de salud, el tema de logística, prácticamente todas las áreas que hoy día están trabajando en Codesur de manera responsable, y viendo de que llegado el momento de la competencia no falte absolutamente ningún detalle y le demos la mayor comodidad a los hermanos suramericanos que vengan a competir en los Juegos del 2018. La Villa Suramericana son bloques distintos, avances. Hoy día, hablando con los ingenieros, con la Agencia Estatal de Vivienda, tiene entre 65 a 70% de avance en general, lo que quiere decir que muchas de las empresas inclusive van a terminar a fines de noviembre su trabajo, y algunas que están trabajando un poquito más lento, pero que también están dentro de lo planificado, estarían terminando hasta fines del 2017 todo el trabajo en la Villa Suramérica. Odesur ha puesto como el requisito principal el que se concluya la Villa Suramericana para poder albergar a los deportistas que nos van a visitar el 2018. Las últimas visitas que han estado, que hemos tenido de comisiones de Odesur, se han ido bastante conformes al ver que el avance importante que tiene la villa. Eso le ha dado certidumbre a los Juegos Suramericanos y a nosotros como sede para que podamos seguir adelante y el trabajo que hasta hoy se está llevando adelante en la Villa Suramericana creo que le da la confianza a Odesur de que nosotros vamos a cumplir como país y Odesur como organización.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Interesante todo lo que escuchamos en ese audio, pero yo sé que vos te quedan algunos pequeños detalles.
Claro, lo que pasa es que el tiempo es oro en radio. Entonces podemos hablar de Villa Tunari, que es la su sede. Podemos hablar de Sacaba, que son valles tropicales. Hay mucho, pero lo que quiero comentarte es de la Laguna Angostura, que se llama La Angostura.
Ah, mira.
Que esto, su nombre verdadero sería la Represa de México. A ver, la Laguna de Angostura es una laguna artificial que se encuentra en la provincia de Esteban Arce, en el departamento de Cochabamba.
Mira qué lindo.
Su nombre ya dijimos que es Represa México. ¿Por qué? Porque fue construido con ayuda del gobierno de México.
Ah, pero hace mucho de eso.
Esto sí, allá en el 45. O sea que,
hace bastante.
Claro, no, sí, fue el 9 de enero de 1945 cuando se inauguró. Bueno, las dimensiones, como te decía, es artificial. Está a 17 o 18 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Está ahí, cerca.
Cerquita.
Cerquita, sí. Y bueno, y las dimensiones son, a ver, imagínate que son de 10 kilómetros de largo y 2 de ancho.
Ajá.
Y todo eso, una superficie más de 10.5 kilómetros cúbicos, todo lo que queramos llamarlo. Y esto va a ser muy bueno porque se van a realizar otro deporte acústico, por supuesto, ¿no? Como el canotaje acuático, claro, como el canotaje, remo, aguas abiertas, triatlón y esquí náutico.
Bien.
Bueno, van a construir una torre de control. Entonces la torre de control ya va a quedar ahí, no lo van a sacar. ¿Esto para qué? Para que en el futuro sigan haciendo esta clase de competencias. Lo hacen.
Dentro de este lugar.
De este lugar, sí.
Qué bueno.
Aún así ya hay deportes que practican. Y lo lindo de esto, ¿sabes qué? Está cubierto de cabañas.
Ah, mira qué bueno. Y yo te cuento otra cosa. Dices que el lugar es bueno, que el lugar es muy bueno. Que la gente que vive, dice, en el lugar ha dejado claro que en estos tiempos los vientos son buenos para estas fechas del evento y que lo que va a hacer es que haya buen tiempo para la competencia, ya que las infraestructuras, las graderías son naturales en este caso, y en el punto más alejado, más lejos están, mejor se ve. En eso sería. Y es un legado que para este deporte, bueno, van a poder hacer muchas competencias y van a dejar, como decías vos, la torre como legado para un futuro. Así que en esto lo enfatizó la gente de Codesur para poder cerrar este tema tan importante, es que se espera que en las próximas semanas ya se inicien los últimos detalles, que son estos pequeños detalles que hacen que se finalice la obra de esta infraestructura que aún se encuentra en los tiempos establecidos, ¿sí? Todavía no ha faltado, están, como quien dice, perfectos con el tiempo. Como nosotros, que nos estamos yendo.
Lo último quiero decirte, ¿con qué fin se hizo esta represa? El fin mayor de esto es para el riego de los valles altos, Valle Central y Valle Bajo del departamento de Cochabamba, porque acumula como 75 millones de metros cúbicos de agua.
¡Wow! Es un montón.
Es un montón. Entonces, la parte de deporte, bueno, lo van a usar para practicar deporte.
Y esto que le contamos a la gente, nosotros la intención es que como turista saques tus tickets con tiempo, saques, reserves tus lugares, porque obviamente, por más que haya una gran infraestructura, como turista necesitas tener todos tus tickets en tiempo, pasajes en avión o en micros, o si vas en auto, que puedas hacerlo con bastante tiempo para que puedas disfrutar de estos Juegos Suramericanos.
Eso tenemos que hacer.
Buenísimo. Bueno, Poli, te tengo que dejar, me tengo que ir. Ya se nos termina el programa. Es una pena, pero bueno.
Bueno, será hasta, gracias Rosa por invitarme, será hasta otra oportunidad.
Seguro, vamos a tener muchas cosas más para compartir, ya sean del deporte a nivel nacional, Argentina, o a través de estas delegaciones que van a participar en este evento tan importante que son los Juegos Suramericanos. Vamos a despedirnos con el anuncio oficial y la invitación a los Juegos que ya los tenemos para compartirle a nuestra audiencia. Y después sí, ya nos vamos. Si Dios quiere, será hasta la semana que viene, ¿no?
En el corazón de Sudamérica, en el corazón de Bolivia y en el corazón de un valle, se encuentra la hermosa ciudad de Cochabamba, La Llajta, capital gastronómica de Bolivia, cuna de grandes campeones sudamericanos, ciudad de tradición, costumbre y cultura. Más de 1 millón de habitantes, más de 1 millón de razones por las que Cochabamba será la sede de los Juegos Sudamericanos. 14 países en un mismo sentir se concentrarán en Cochabamba para celebrar al deporte con una gran variedad de disciplinas que se convertirán en parte de nuestra ciudad, nuestra calle, nuestra tierra y sobre todo nuestra gente. Toda Cochabamba y Bolivia entera está trabajando en el evento deportivo más importante de la historia de Bolivia. Tendremos una Villa Sudamericana y más de 30 escenarios deportivos que estarán esperando a los mejores deportistas. Gracias por confiar en Bolivia, gracias por confiar en los cochabambinos y sean bienvenidos a los 11 Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018.
Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Agradecida de la visita de Poli, que nos ha venido a contar de estos grandes acontecimientos que sucederán en el 2018 respecto a los Juegos Suramericanos. Los invitamos a que nos sigan escuchando y bueno, como decimos siempre, que tengas una muy buena semana, Dios te bendiga, hasta pronto.
Si te querés comunicar con la producción de este programa, lo podés hacer por mail a noticiasturísticasconenfoque@gmail.com.